sky and look up at you. When the morning comes, I watch you rise. There's a paradise they couldn't capture, that bright infinity inside your eyes.
매일 밤 내게 날아가, 꿈이란 것도 잊은 채 나 웃으며 너를 만나. Never ending forever, baby.
Bebidas realizadas para consumirse en diferentes momentos del día o para distintas edades y que además ayuden con el estrés o a dormir mejor. Alimentos que han sido impresos en 3D o carne cultivada a partir de células animales o producida a base de plantas. Es la comida del futuro que se cocina en este momento en laboratorios de todo el mundo. Y algunos de esos nuevos productos ya están a punto de llegar a los supermercados. Otros van a tardar bastante más o quizás nunca puedan comercializarse por su complejidad en la elaboración, porque estos alimentos alternativos producidos con tecnología tienen un gran reto. No es solamente lograr un sabor o una textura apetecibles, sino también que sean seguros, saludables y sostenibles. Esta industria, dedicada a la nutrición personalizada, se conoce como Food Tech, y de ella saben mucho nuestros siguientes invitados, que son Sergio Fabregat, experto en innovación en la industria alimentaria y dirige Food for Future Spot Food Tech; Miguel Herrero, investigador en el Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación del CSIC; y también Ángel Parada, que es vicepresidente de la Real Academia de Gastronomía. Sergio, Miguel, Ángel, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes a los tres.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
Miguel.
Hola, buenas tardes.
Bueno, encantada de saludaros a los tres, porque vamos a abordar un tema muy, muy, muy interesante con muchas aristas, además, como vamos a ver. Miguel, empiezo contigo. Con la Food Tech se busca mejorar la producción, distribución y consumo de alimentos. ¿Pero realmente necesitamos esta tecnología? ¿No podemos seguir con los métodos tradicionales de alimentación?
Bueno, efectivamente podríamos seguir, digamos, por un tiempo determinado, ¿no? Pero yo creo que al final los retos a los que nos enfrentamos como sociedad en el futuro, pues hacen que sea bastante conveniente también, pues, utilizar todo lo bueno que nos puede ofrecer la tecnología hoy en día, ¿no? En todos los ámbitos, también en el alimentario, para intentar tener un futuro mejor, valga la redundancia, ¿no? Para intentar tener mejores alimentos, que tengan un menor impacto en el medio ambiente, como decías, y que en definitiva sean también más saludables y mucho mejores para todos, ¿no? Para que todo el mundo pueda tener acceso a estos alimentos también.
¿Pero consumimos más de lo que producimos? ¿Esto es cierto?
Bueno, al final siempre está esta dicotomía de si realmente se consume más. Evidentemente, el desperdicio alimentario es un problema de primer orden. O sea, no hay ninguna duda de que compramos más de lo que consumimos, eso seguro, por lo menos en nuestro entorno, ¿no? En países más desarrollados, podemos decir. Pero evidentemente la producción va a tener que enfrentarse al reto de la sobrepoblación mundial, ¿no? Que al final tenemos un aumento de la población muy sostenido y bastante pronunciado a lo largo del tiempo, que al final hace que tenga que incrementarse esta producción necesariamente de alimentos en todos los ámbitos. Y sin embargo hay algunas zonas geográficas, digamos, donde esta producción está ya muy al límite o donde puede ser mucho más difícil implementarla, y por lo tanto todos estos avances en el futuro nos pueden ayudar a tener una seguridad alimentaria, digamos, en el sentido de que tengamos alimentos como hasta ahora, ¿no?
Ángel, creo que en tu caso te pillamos ahora mismo en unas conferencias sobre gastronomía. ¿Se está hablando de esto, de estos alimentos alternativos en estas jornadas?
Porque al final, quieras o no quieras, cuando hablamos de gastronomía tenemos que tener claro de que hablamos de toda una cadena de valor, que empiezas en el producto, sigues con la distribución, elaboración, consumo y gestión de residuo. Entonces, es lógico que tengamos que hablar de lo que la tecnología, lo que la inteligencia de alguna forma nos va a ayudar en toda la parte de gastronomía en el futuro. Sí es cierto que es uno de los apartados que se está tocando, pero no es el único, ¿eh?
No, me imagino que habrá otros muchos más, y también espero que podáis no solamente hablar de gastronomía, sino disfrutar la gastronomía. Bueno, como cuesta imaginar esos llamados alimentos alternativos, yo quiero que nos ayudéis a todos a hacernos una idea de cómo son. Y si os parece, vamos a elaborar un menú. Y vamos a empezar, Sergio, por la bebida, porque en el futuro tendremos bebidas que no solamente refresquen o hidraten, sino que actúen directamente sobre nuestra salud. ¿De qué bebidas hablamos exactamente?
Bueno, evidentemente todas las bebidas funcionales, como bien decías, ha habido un sector de las bebidas que se ha puesto más una parte, pues que sean unos complementos, que sean unas alternativas, ¿no? Para más a nivel de pues tener opciones, pero la alimentación se está enfrentando a grandes retos, como decían los compañeros, y uno de ellos es que tome un poco, permíteme decir, ¿no?, que sea como la medicación del futuro, ¿no?, que a través de una alimentación sana y saludable se pueda personalizar para diferentes tipos de públicos y que puedan realmente dar respuesta a diferentes tipos de necesidades, tanto a nivel de enfermedad o tanto a nivel de condiciones de salud. Entonces, ahora justo precisamente es un momento en el que están empezando a llegar en bebidas funcionales, pues que van a tener realmente un papel, ¿no?, que ya no solo van a ser un complemento, sino que van a tener una función que nos van a permitir regular temas cardiovasculares, nos van a permitir reducir temas de azúcar en consumo de diabetes, ¿no? O sea, que realmente se va a querer apostar para que las bebidas, tanto sean aguas funcionales como zumos funcionales, siempre evidentemente desalcoholizadas, pues puedan tener un papel nutritivo y también un papel funcional a nivel de ciertas características de la salud, ¿no?
Decías que el alimento sea tu medicina, ¿no? Que esto ya lo decía hace muchísimo tiempo precisamente Hipócrates. Sergio, bebidas pensadas también para que se tomen a determinadas edades del día y para determinados momentos del día y para determinadas edades.
Correcto, o sea, van a ser, al final lo que estamos viendo es que ¿qué están sufriendo las grandes marcas de alimentación? Esa personalización, que se habla ya de hiperpersonalización hacia el consumidor, ¿no? Poder llegar a diferentes franjas, ¿no?, de edades y poder, como bien decías, en diferentes momentos del día. Habrán bebidas funcionales por la mañana más energéticas, igual que a lo mejor algunas que puedas tomar por la tarde que ya puedan servir más a nivel de proteína, pero también algunas bebidas que pueden ser más digestivas, ¿no?, para entremedio. O sea que vamos a ver un amplio rango de bebidas funcionales que van a tener pues sus diferentes impactos y sus diferentes momentos, y evidentemente pues no serán lo mismo bebidas destinadas a grupos de alimentación infantil como pueden ser pues grupos de personas de mayor edad, ¿no? O sea, que cada una va a estar regulada un poco en esa búsqueda, esa hiperpersonalización de que realmente pues esas funcionalidades se adapten al target y al público del sector en cada momento.
Bueno, tenemos ya la bebida, vamos con el aperitivo, que podría ser una tapita, por ejemplo, de insectos. Tenemos, por cierto, harinas ya de insectos, los encontramos también en bote, como si fueran frutos secos. Más allá de Asia, donde es muy habitual, ¿creéis que comeremos insectos en el resto del mundo, Ángel?
Sí, clarísimamente sí, porque son una fuente de proteína que en algún momento tendremos que utilizar de una manera más importante. Tú dices Asia, pero bueno, en México llevan ya muchos años, donde realmente los insectos forman parte no ya solamente de una comida habitual, sino de la alta gastronomía. Es decir, tenemos que tener claro que la gestión de proteína en un momento determinado es independiente de cuál es la fuente de esa proteína. Otra cosa es que tengamos una especie de miedo o de rechazo atávico a ese tipo de productos, pero lo cierto es que la proteína es perfecta, es una proteína animal, es una proteína que cumple con todos los requisitos que necesitamos, con lo cual lo normal es que sí, que en un futuro, ya no en un futuro porque ya está pasando, se estén utilizando harinas y se estén utilizando insectos para nuestra alimentación, claramente sí.
Ángel, no lo ha dudado, pero Miguel, ¿piensas también que vamos a acabar comiendo insectos, como vemos en China, por ejemplo, en otros lugares de Asia?
En mi opinión, es difícil que acabemos comiéndolos exactamente igual. Estoy de acuerdo con Ángel en que es una proteína alternativa que no solo vale la pena explorar, sino que, como ya decías tú, hay ya 6 productos diferentes de varias especies que ya se pueden comercializar como alimento, ¿no?, permitidas en la Unión Europea. Pero, en mi opinión, el salto cultural es tan grande que no creo que estemos comiendo los insectos tal cual, sino que les estemos utilizando, como decías, por medio de una harina, para generar otro producto en el cual tú no vas a ver el insecto realmente, sino que va a estar hecho a base de insecto. Yo creo que ahí está el matiz, porque el salto cultural de comer el insecto tal cual, frito o de alguna manera así como un aperitivo, creo que puede ser mucho más
todavía
mucho
nos
más
va a costar,
¿no?,
lo de estar viendo un partido de fútbol o los Juegos Olímpicos y tener un picoteo con insectos.
Por supuesto.
Eso
aunque
nos va a costar todavía.
Aunque luego comemos otros alimentos que morfológicamente son muy, muy parecidos, ¿no? Como puede ser una gamba, una angostina, a nadie se le ocurre desestarlo.
Sí, es verdad,
bueno,
sí, es verdad. Fíjate en lo que nos gusta.
Bueno, sí, la cultura o digamos los hábitos culturales son así, ¿no? No se puede luchar contra ellos.
Bueno, no
lo que
sé.
Pasa es
sí,
que,
sí,
perdóname,
sí.
pero es que en un momento determinado, estoy de acuerdo con lo que dice Miguel, ¿eh? Pero en un momento determinado, si tú piensas que ahora mismo tú vas a un restaurante mexicano, evidentemente cumpliendo con todas las garantías sanitarias, y tú pides escamoles y los estás tomando, son huevos de hormiga, quiero decir. Es algo que te puede dar ese punto, como os decía, de rechazo atávico, estoy de acuerdo con él. O sea, yo creo que falta mucho para que en un momento determinado nos podamos comer una araña frita, es posible, pero un saltamontes ya nos lo comemos, ¿eh? Y nos lo comemos no solamente en Asia, nos lo comemos en México y en aquellos lugares donde la cocina mexicana está exportando ese tipo de preparaciones. O sea que poquito a poco, no quiero decir que vaya a ser habitual, pero vamos, si ahora mismo yo te digo que la casquería, cuánta gente es capaz de comerse platos de casquería, verás que hay una gran parte de la sociedad lo rechaza. Nos pasa igual con los insectos. Yo creo que al final no serán algo habitual, pero desde luego sí van a estar presentes en nuestra dieta.
Bueno, Sergio, quiero escuchar también tu opinión sobre los insectos.
Yo coincido de que al final la fuente proteica que aportan es muy interesante. Yo os puedo contar una anécdota personal de una startup con la que trabajamos que está desarrollando snacks a base de proteína de grillo. Yo los he puesto en Navidad en la comida en casa sin que nadie lo supiera y los han comido, y cuando les he dicho lo que era ha venido un poco la barrera, ¿no? O sea, es un tema cultural, pero te puedo decir que he probado varias cosas. Se está mejorando mucho en las texturas, en los saborizantes, o sea que no creo que sea un problema, pero sí que creo que la principal barrera a nivel europeo va a ser la barrera cultural. Pero evidentemente por funcionalidades, por aporte proteico, son necesarios, y también por el nivel de nuestros ecosistemas, que cada vez más están más sobreexplotados y necesitamos estas nuevas fuentes de proteína. O sea que yo soy partidario, aquí veremos también las regulaciones, ¿no? Porque al final pues esto tiene que pasar por la EFSA, por la Unión Europea, o sea, son temas más lentos, pero evidentemente que el valor nutricional está allí. O sea que en un mundo donde los recursos cada vez son más limitados y tenemos un aumento de la población, no podemos dejar de mirar de lado a estas opciones alternativas que realmente se está demostrando que tienen unas funciones muy, muy válidas.
Seguimos con nuestro menú alternativo. De primer plato vamos con una buena ensalada. Siguiendo esta misma línea de productos mejorados, se pueden cambiar la composición de los vegetales para que tengan más propiedades o incluso para que puedan crecer en terrenos inundados o, por el contrario, muy secos. Miguel, la verdura tiene muchas propiedades, ya lo sabemos. Sabemos que se trabaja en laboratorio en muchos productos basados en plantas y vegetales. ¿Pero es posible crear mejoras o producirlas de la nada? ¿Se puede conseguir, qué sé yo, que el tomate, por ejemplo, tenga más vitaminas o antioxidantes?
Sí, efectivamente. Digamos que la biotecnología hoy en día lo permite, y desterrando la idea que tenemos todos en la cabeza de los alimentos transgénicos, ¿no? Que también era otra manera en la que se podía producir este tipo de alimentos en el pasado. Hoy en día tenemos unas herramientas nuevas que se denominan de edición genética, que permiten cambiar, digamos, cómo los genes propios de una especie se expresan, ¿no? Y cómo van a dar la cara. Entonces, no necesitamos introducir genes de otra especie en el tomate para que el tomate cree más vitaminas, por ejemplo. Ya hay algún producto desarrollado para que cree más de un tipo de un aminoácido determinado, ¿no? Que tiene efectos positivos sobre la salud. Lo que pasa es que aquí tenemos que pasar también la barrera legislativa, ¿no? Y tenemos que pasar. Todavía no están aprobados para su uso en la Unión Europea, aunque ya hay un informe positivo que admite que estas modificaciones genéticas dan como resultado alimentos que son prácticamente similares a los que se pueden conseguir con métodos convencionales de mejora de especies. Y, por lo tanto, yo creo que en un futuro cercano van a empezar a salir productos de ese tipo y por supuesto, la mejora. Por dos vías. Una, la de la calidad nutricional es muy interesante porque permite paliar en un momento dado deficiencias de nutrientes en un determinado alimento, pero también la de enfrentarnos al reto del cambio climático que tenemos hoy en día, ¿no? Y que puede hacer que haya cultivos que hoy, por ejemplo, se producen en España y que dentro de unos años sea imposible producirles por falta de agua o por exceso de agua, como decías, o por cualquier otro evento climatológico. Entonces, de esta manera, a lo mejor podemos también intentar luchar contra este cambio climático y poder sostener los niveles de agricultura que tenemos hoy en día.
Bueno, avanzamos con nuestro menú, vamos al segundo plato. Lo que proponemos es carne y, sin duda, en esta alimentación del futuro la estrella es la carne cultivada. Sergio, si hablamos de carne cultivada, ¿de qué estamos hablando? Porque un chuletón cultivado me cuesta verlo.
Bueno, primero tenemos que diferenciar si es proteína alternativa, si es proteína vegetal. O sea que hay diferentes, por ejemplo, tenemos una empresa aquí en España que es Cocus, que está haciendo a base de proteína animal y proteína vegetal productos como pueden ser la carne o como propios foie sin cultivar a través del pato. O sea que hay diferentes tipos de opciones. La carne cultivada a través de reactor en laboratorio, de momento no está aprobada en Europa. En Italia ha sido prohibida, por ejemplo, hace poco. Entonces, veremos cómo avanza, pero al final es coger células, ya sean animales, ya sean vegetales o ya sean de proteínas alternativas, y en las cuales poder desarrollar. Hay tres fases muy importantes. La primera fase es que se parezca, ¿no? A que realmente tenga una imagen similar al producto que estamos buscando. En la segunda parte, que tenga una textura, una mordida similar al producto en el cual estamos también complementando. Y por último, que el sabor, ¿no?, sea también parecido. Los avances son muchísimos. España es pionera en la investigación y el desarrollo en este tipo de proteínas, en este tipo de cultivos. Veremos cómo avanzan, pero está claro que al final para mí no son complementarios, o sea, para mí no tienen que ser sustitutivos, tienen que ser complementarios. Y por lo que yo entiendo, tenemos que poder reducir el consumo en nuestros ecosistemas y que estas opciones pues lleguen al mercado. Pero por capacidad tecnológica, por capacidad de I+D y por capacidad de desarrollo, es posible. Veremos también, aquí entran los intereses de otros sectores que al final acaban teniendo un impacto y un alcance político. Pero por necesidad del consumidor y necesidades de consumo, evidentemente son opciones altamente interesantes. Y como os decía, esta empresa Cocus está comercializando ya productos que son muy interesantes a nivel de sabor, de textura y de la propia forma. O sea que yo creo que nos pueden llegar a poner a hacer catas y que nos puede llegar a costar diferenciar un producto del otro, ¿eh?
Bueno, hemos planteado un menú completo con la alimentación del futuro, pero otra línea de estudios, que esos platos y alimentos sean más personalizados para cada uno de nosotros. Se está investigando también usar nuestro ADN para diseñar una dieta que más nos convenga, o también utilizar la inteligencia artificial, que podría ayudarnos a crear menús individualizados o adaptarlos mejor a nuestras necesidades y también a nuestros bolsillos. O bueno, o lo de los alimentos con impresión en 3D, que me trae loca, la verdad. Bueno, todo esto, si a mí me lo dicen hace 20 años, pensaría que es ciencia ficción, pero es que estamos hablando de ello porque lo tenemos ya aquí con nosotros. Os quiero preguntar para acabar, claro, comer es toda una experiencia sensorial, que nos gusta a todos, es uno de los mayores placeres, sobre todo si comes y no engordas. ¿Cómo se trabaja para que nos entren todos estos alimentos alternativos por la vista, el olfato y el paladar? ¿Van a estar igual de sabrosos que los alimentos tradicionales?
Qué buena pregunta acabas de hacer. En primer lugar, 100% de acuerdo con Sergio en todo lo que ha dicho. Algo que yo creo que es lo que flota en lo que estamos hablando hoy, la tecnología nos va a ayudar también en eso. Es decir, pensar que la tecnología de innovación no va a estar en el mundo de la alimentación y la nutrición es absurdo. Va a estar ahí y nos va a ayudar. ¿Cómo hacemos para que esto rápidamente sea atractivo para la gente? Bueno, ahí empezamos con algo curioso. Y es que hay productos ahora mismo naturales que cuando tú se los das a alguien que no los ha probado, le resultan extraordinariamente fuertes de sabor. Es decir, los gustos cambian y las percepciones cambian. Entonces, el hacer que todo este nuevo tipo de alimentación sea atractivo para consumidores, yo creo que no va a ser un gran problema. Lo que sí me da es un poco de pena, porque se van a perder sabores auténticos, porque son muy difíciles de replicar. Es decir, tú puedes replicar en un chuletón la textura, puedes replicar incluso aromas, puedes replicar un montón de cosas, aspecto, pero hay un punto sápido que es muy difícil de replicar. No lo sé, yo creo que ahí nos ayudará la tecnología, pero nos perderemos algo por el camino.
Os pido una breve reflexión ya para terminar.
Yo, si me permitís, o sea, yo creo que en principio estoy de acuerdo con Ángela 100%. La tecnología va a ser clave, pero hay que ponernos en contexto. O sea, nosotros vivimos de la dieta mediterránea, tenemos una cultura gastronómica que está al más alto nivel, y esto, como lo he dicho, esto no es un sustitutivo, es un complementario. Al final, toda esta tecnología está pensada para ayudarnos a regenerar nuestros ecosistemas. Pero, oye, no vamos a dejar de disfrutar de alimentos que nos han gustado y que nos van a seguir gustando, pero simplemente tenemos que dejar un espacio de regeneración, de mejor producción. Y entonces, esto tiene que convivir de forma conjunta. Esta es la clave y esto es el gran impacto de la tecnología. No vamos a renunciar a nuestra cultura gastronómica, pero simplemente tenemos que facilitar las mejores condiciones, ya sea en ecosistemas marinos, ya sea en nuestros suelos, en la ganadería extensiva. Evidentemente aquí abriríamos un debate con la cesta del consumidor, el precio, que ya no toca, pero la tecnología va a ser el mejor aliado para que realmente podamos tener una producción eficiente, sostenible y que nos dé alternativas para que podamos seguir disfrutando de esta cultura gastronómica que es la nuestra.
Bueno, qué interesante todo lo que hemos hablado sobre la tecnología en la alimentación, que combina ciencia y sostenibilidad y que tiene el reto de no perder por el camino el placer de comer, que eso también hay que cuidarlo. Sergio Fabregat, Miguel Herrero y Ángel Parada, un placer teneros a los tres hoy en la tarde de COPE. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Buenas tardes.